Muy buenas tardes, hoy es viernes 22 de abril y aquí estamos en una nueva edición de La Casa Incendiada en Radio El Amor de Kai.
Ay, que todavía es viernes solo. No ha terminado la semana, ¿eh? O sea, estoy estresadísimo yo.
Qué poca continuidad estamos dando esta temporada, ¿eh?
Madre mía. Es culpa de Gordon, de todas maneras, ¿eh?
Sí, bueno.
Creo que los oyentes lo sepan, que la responsabilidad caiga sobre los demás.
Obvio. Aquí estamos intentando estar cada viernes, pero bueno, por circunstancias personales o no. Bueno, el viernes pasado estábamos inmersos en el concierto que organizó esta emisora allí en Vallecas, en el Jimmy Jazz, y no podemos estar en dos lados afortunadamente a la vez, pero aquí estamos un viernes más, siempre que podemos, con todos vosotros y con todas vosotras. Y en este 22 de abril hemos traído unos contenidos que llevamos ya tiempo intentando. Va a ser una charla que hubo en enero en Madrid sobre salud mental y capitalismo, y hoy es el día, por fin hemos podido organizar para traer aquí a uno de los ponentes de aquel día, a Iván de la Mata, y enseguida vamos a hablar con él sobre esa charla que dieron sobre salud mental y capitalismo. Y para cerrar el programa, pues telefónicamente vamos a ir hasta Barcelona para hablar con un compañero de la Xarxa de los Grupos de Apoyo Mutuo, que allí vienen trabajando al margen de lo institucional con estos grupos de apoyo, sin jerarquías, con una horizontalidad máxima. Y bueno, pues nos va a contar cómo funcionan y el debate que están inmersos ahora estos grupos de apoyo mutuo. Y ya sabéis que para contactar pues hay una forma sencillísima.
Sencillísima, ¿eh? Que todo pueden utilizar. Y es en nuestro correo, escribir a nuestro correo, lacasaincendiada@rayuela.org, lacasaincendiada@rayuela.org.
Y como ya sabéis, pues este programa se realiza originariamente en Radiola, la emisora libre y autogestionada aquí en Madrid, desde el corazón de la capital. Pero saludamos y sobre todo agradecemos a todas aquellas radios que remiten este programa, como son Irola y Ratia en Bilbao, Bronca y RSK en Barcelona, Alemania en Granada, Radio Mutant en Alicante, Radio Activa en Alcoy, Radio Paran Asturias, Chinchiliki Ratia en Orereta y por último Radio La Mistelera en Denia. Arrancamos el programa.
En los manicomios, que eran la institución por excelencia de la locura, y donde estaban los locos encerrados, generalmente, en muchos casos hasta que se morían, no había depresivos. Entonces, bueno, pues se ensaya, hay un producto químico, que se interiorizan los químicos, que se deriva, y que, bueno, pues dicen, bueno, vamos a probarlo. ¿Cómo se probaba entonces? Pues como en las colonias. Es decir, los enfermos mentales para los psiquiatras han sido seres como colonizados. Eso pasó hace 50, 60 años. Ahora hay yo no sé cuántos miles de millones de depresivos. Y sin embargo hay los mejores antidepresivos del mundo. Los mejores, cada vez hay más depresivos. ¿Cómo se entiende esto? Que haya cada vez más antidepresivos, más extendidos y cada vez más depresivos. Cualquier enfermedad infecciosa, la sífilis, por ejemplo, la tuberculosis, etcétera, se inventa un preparado útil y cura a los enfermos y casi erradica las enfermedades. Aquí en psiquiatría ocurre todo lo contrario. Mientras más antidepresivos hay, más depresivos hay. Es decir, ¿quién está a servicio de quién? Entonces viene un farmacólogo que no tiene idea con esta guerra y dice de pronto una obviedad. Dice, es que, oye, que no habíamos caído, era una obviedad. Es que un laboratorio que ha invertido tantísimo dinero no le interesa curar a los enfermos, pero eso de que se informen los guerreros. No, lo que le interesa son enfermos crónicos. Porque si se lo curan, ya dejan de consumir. y si dejan de consumir, entonces no nos interesa, no da esa rentabilidad tan enorme de todos los psicofármacos. Lo que nos interesa es que curen un poquito, alivien, palien, permitan que sean razonables, que se muevan un poco, pero curarlos nunca.
A quien acabamos de escuchar es al psiquiatra y escritor Enrique González Duro, uno de los impulsores del movimiento antiinstitucional en la psiquiatría de los años 70. Este audio está extraído del acto Salud Mental y Capitalismo del pasado 28 de enero, en donde Enrique compartió mesa con Iván de la Mata. Iván es el presidente de la Asociación Madrileña de Salud Mental y está aquí hoy en el estudio. Iván, muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias.
Bienvenido a Radio ELA.
Encantado de estar aquí.
Para empezar, cuéntanos brevemente, ¿tú cómo relacionarías o de qué manera relacionas salud mental y capitalismo?
Uf, vaya pregunta.
Bueno, arranca fuerte.
Sí, yo creo que la psiquiatría tiene sus orígenes prácticamente, ¿no? Es contemporánea del capitalismo y yo creo que, pues como cualquier práctica social, ¿no? Ha estado un poco al servicio también de los intereses de, ¿no? del poder, del Estado. Y pues en ese sentido se ha dedicado a gestionar la desviación, la locura, y lo que no lo, y ese ha sido un poco el rol clásico, ¿no? Yo creo que la entrada que habéis hecho de Enrique traía, a mí me parece, lo que es ahora el nuevo, ¿no? La nueva vuelta de tuerca, porque si uno ahora piensa quién es el poder, yo creo que ya no en ese sentido clásico del Estado, sino que ahora ¿no? Se ha difuminado en esta especie de poder económico. Al final, como práctica, también la psiquiatría está al servicio del, ¿no? Ahora más del poder económico, y lo que se trata es un poco de colocar al servicio del consumo, ¿no? Y eso es un poco lo que traía Enrique, es decir, ¿por qué hay tantos depresivos ahora y qué papel está jugando, no sé si consciente o inconscientemente, algunos más conscientemente, quizá los líderes de opinión nuestras, otros que estamos en la trinchera trabajando menos conscientemente quizá, pero ¿no? El estar al servicio un poco de, ¿no? De los intereses más económicos, de generar valor en los pacientes para que puedan consumir de alguna manera fármacos. Ese es, yo creo, que el papel quizá ahora, ¿no? El cambio que ha habido, en mi opinión. O sea, de un papel más coercitivo, bueno, pues a un papel más comercial, si queréis.
En esta fugaz pincelada que nos da sobre relación entre capitalismo y salud mental, has utilizado varias veces la palabra poder. Es decir, esta psiquiatría que conocemos hoy en día, o de la psiquiatría, como hablaba Enrique en la introducción, hace 50, hace 60 años, ¿va de la mano del poder?
La psiquiatría siempre ha estado de la mano del poder. Yo creo que como cualquier práctica social, la medicina también, en definitiva. Es decir, que uno no escapa en la lógica, en el discurso en el que está. Yo creo que la psiquiatría ha tenido un papel, o tiene un papel coercitivo más duro, pero también hay otro tipo de poder que tiene más que ver con la creación de subjetividades o con el mantenimiento de determinadas subjetividades. Tiene que ver con esto de que es depresión y sentirse deprimido y ser diagnosticado de esto, por ejemplo, que no es un poder tan duro, no es el poder coercitivo clásico, creo que tiene que ver con un poder más blando, pero que no deja de ser poder, y esa es otra relación que tiene la psiquiatría y otras prácticas, no creo que sea una cosa solo nuestra.
¿Y el capitalismo de qué manera potencia todos estos problemas de salud mental a los que se enfrentan las personas que son diagnosticadas?
Yo creo que, a ver, hay varios aspectos. Yo creo que ¿no? Lo que se ha producido en los últimos 30 años, en las últimas décadas, es un incremento brutal de la desigualdad. La desigualdad sabemos que produce más sufrimiento psíquico. Este es el primer movimiento. El segundo movimiento tiene que ver cómo esto se medicaliza. Es decir, este sufrimiento pasa a considerarse un asunto de los médicos. Y el tercer movimiento, o en paralelo a este segundo, tiene que ver con, bueno, pues esto puede ser rentable económicamente, por ejemplo, con los psicofármacos, ¿no? Es decir, se monta toda una industria en torno al sufrimiento. Y luego otra parte tiene que ver con, bueno, pues con la dureza de la pobreza de inversión en recursos de salud mental, pues para poder tener una atención más adecuada. Yo os destacaría esas cosas.
Vamos a ir un poco a ver si podemos desglosar como estos tres enramales, ¿no?, de desigualdad, medicación, industria farmacéutica, por supuesto, y esta última rama de la que nos hablábamos, ¿no?, de psicofármacos y de pocos recursos, digamos, en personal humano, porque lo que es en medicación y el lobby farmacéutico, ahí sobran los recursos, ¿no? Desafortunadamente sobran los recursos. Hablabas en la charla del día 28, me llamó mucho la atención, fue uno de los que no pudo asistir, ¿no?, pero que he escuchado detenidamente, del el daño que hacen los eslóganes del capitalismo dentro de la salud mental. Los eslóganes de triunfa, el tú puedes, esto... ¿Tú cómo, o sea, cómo lo ves que están afectando?
O sea, yo creo que ¿no?, lo que consigue un poco el neoliberalismo es construir un hombre neoliberal que es como, ¿no?, es el empresario de sí mismo. Este es el, ¿no?, esta es la condición no subjetiva del neoliberalismo. Es decir, uno es responsable de sí mismo, uno es un empresario de sí mismo. Y en esa charla contaba un poco que a mí una de las, ¿no?, de las mayores psicólogas positivas, pues, tiene que ver con este tipo de, entre comillas, de psicología positiva, de, ¿no?, de valorar el esfuerzo, de la crisis es una oportunidad, ¿no?, este tipo de cosas que a mí me aterran, porque al final es responsabilizar al que estás sufriendo una injusticia, una desigualdad de su propio fracaso, ¿no? Esto, este tipo de subjetividad, pues yo creo que es lo que ha interesado, ¿no? Es decir, porque al final es responsabilizar al individuo de, ¿no?, de su destino y no pensar en qué coño está pasando, ¿no?, en las condiciones de vida de la gente.
Cuando te referías a una de las grandes teólogas de los eslóganes psicológicos, entre comillas, hablas de Margaret Thatcher.
Sí, sí, sí. Ah, es que no la he nombrado. Sí, sí, sí. Sí, era Margaret Thatcher. Sí, esta tiene, ¿no?, esta frase suya del objetivo, ¿no?, es el alma, la economía es el medio, ¿no? Pues no, de estas tiene unas cuantas, son muy buenos, supongo que no son suyos originales, pero...
Tenía un gabinete muy amplio.
Sí, 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 sí.
Y las lógicas del mercado capitalismo en la que estamos ahora mismo inmersos, es decir, competencia, acumulación, estas lógicas de este mercado se están extrapolando, se están trasladando a lo que son las relaciones sociales.
Sí, sí, sin duda, vamos, esto no, yo no soy un experto de esto, pero el tipo de relación, ¿no?, de competencia se ve en todos los ámbitos, es decir, se han roto muchas solidaridades en los trabajos, ¿no?, la cuestión es cómo yo consigo algo, ¿no?, y es una, ¿no?, y es una creación un poco de subjetividades y de expresión del sufrimiento, en cierto sentido, es decir, que la gente viene a consulta muchas veces con ¿no?, con historias que tienen que ver con una dificultad de con una sensación de que no ha podido servir, que no ha sido útil, que, ¿no?, que esto que se llama la autoestima, tengo baja la autoestima, ¿no? Entonces, este tipo de problemáticas que, ¿no?, de mucho de un sujeto fracasado es lo que, ¿no?, en lo que se traduce esto que hablábamos antes. Igualmente, yo creo que otra expresión del sufrimiento a mí me parece que tiene que ver con esto que llamamos los psiquiatras trastornos límite de personalidad, ¿no? Que al final no dejan de ser dificultades en poder construir, ¿no? Es gente con, ¿no?, con muchos cambios emocionales, con unas trayectorias vitales de muchísima inestabilidad. Y no sé si es algo, no es exclusivamente de un problema de ese sujeto, o es que vivimos una sociedad en que construir una narrativa que te dé una identidad y un, ¿no?, y un sentido biográfico es cada vez más complicado, ¿no? Entonces, ¿no?, de esta manera al final se acaban expresando, ¿no?, o el TDAH de los niños no deja de ser un algo que tiene mucho que ver con la escuela, con la competencia, con el rendimiento.
Ya empieza ahí.
Ahí empieza
la lógica capitalista, sí, en, sí, la, sí, relación,
sí,
social.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo cuando mi hija ahora da economía, yo ¿no? O sea, que estas cosas no a mí me sorprende, ¿eh? Que no, estos valores que se van introyectando desde el principio, que tienen mucho que ver con ser el número uno, con, ¿no?, con la competencia.
Ahora que en psiquiatría el tema de, pues, el TDAH, ¿no?, decías ahora, ¿no?, estas nomenclaturas que esconden un, entre comillas, trastorno psiquiátrico detrás, sin duda alguna el primero de todos es el DSM. Uh-huh. Vamos a hablar del pilar fundamental de sustento, ¿no?, de capitalismo, beneficio económico, medicación, lobby farmacéutica. Para quien no conozca... DSM, ¿qué es y cuándo nace y por qué nace?
El DSM, que vamos por la quinta edición, es un manual de diagnóstico estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana. Entonces, al final, bueno, pues como la psiquiatría, es decir, es el imperio de alguna manera, pues es el manual que se impone a la hora de clasificar o de etiquetar a la gente de sus sufrimientos. Es un manual que nace hace muchísimo, pero el cambio fundamental que aparece en este manual es en los años 80, o sea, ¿no?, que es un poco cuando empieza toda la revolución neoliberal. Se produce un cambio muy importante en este manual, que es tomado por unos psiquiatras de un determinado hospital de Estados Unidos, que deciden que la psiquiatría tiene que hacerse más científica y volverse más hacia la medicina. Y entonces, a partir de ahí, se produce lo que se llama, bueno, pues una especie de revolución o cambio biológico de la psiquiatría en comparación con los 30 años anteriores. ¿Qué es el DSM? Son una serie de expertos que se reúnen y consensúan unos criterios de lo que es una enfermedad o no. Es decir, las enfermedades mentales no tienen ningún, a diferencia de, no todas, pero la mayoría de las enfermedades médicas no tienen de las otras enfermedades médicas no tienen una causa biológica que conozcamos. Entonces, al final, es un constructo o un consenso de unas personas que dicen estos comportamientos y se juntan este y este, le llamamos depresión. Esos son
los criterios.
Eso es un manual, sí. Uh-huh. O sea, una depresión es si tantos días estás triste, si tienes no duermes, no tienes apetito, tienes falta de ilusión, no tienes ganas de, ¿no?, no estás cansado, es decir, una serie de criterios que, ¿no?, que los consensúan
a un diagnóstico concreto.
Esto es, y así todos, ¿eh? Es decir, que en la psiquiatría no hay ningún marcador biológico, no hay nada que nos diga esta enfermedad es o no es, ¿vale? Pueden tener utilidad o no pueden tener utilidad, pero bueno, esto es la psiquiatría funciona con una serie de constructos, pero no hay detrás un conocimiento biológico de lo que le pase, no lo digo yo, lo dicen hasta los que han creado este manual. Uh-huh. Es un manual que lo que intentó en su primer momento precisamente era delimitar las enfermedades, reducir lo que se llamaba enfermedad mental, porque daba la sensación en Estados Unidos que el psicoanálisis había producido una especie de epidemia, ¿no?, de gente que estaba enferma, ¿no? Entonces, el DSM intentó acotar esto. Intentó acotarlo también para los seguros médicos, para ver quién a quién se pagaba y qué no. Con psicoanálisis, bueno, pues ¿no?, se podía hacer casi sin etiqueta, ¿no? Pero claro, los seguros médicos decían que esto no podía ser. Entonces, estas son las primeras utilidades del DSM, y al acotar y definir enfermedades como concretas, ¿no?, por consenso de alguna manera, esto ayudó a la industria farmacéutica a investigar, o a poner nichos de mercado para sus productos, ¿no? Es decir, tenemos una cosa que llamamos ansiedad, para eso tenemos ansiolíticos, tenemos una cosa que se llama trastornos de depresión, antidepresivos, tenemos psicosis y tenemos antipsicóticos, y bipolares, pues estabilizadores del ánimo. Entonces, fue una clasificación que ayudó mucho a la industria farmacéutica a poder meter sus productos en unos nichos, cuando, bueno, pues lo que vamos viendo es que los fármacos actúan de una manera muchísimo más inespecífica, pero ayudó bastante. Y de ahí, de hecho, una de las... ¿Quién son estas personas que crean el DSM? Estas personas pues hay muchos lazos, muchos lobby, muchos lazos con, por ejemplo, con la industria farmacéutica, en los grupos que consensúan que es una enfermedad o no. Y no,
sí,
estamos. No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente. Lo que está claro que el manual este, el DSM, lo que señala es a la persona, al sujeto, como, digamos, responsable de su estado de salud mental, pero no al medio que le rodea.
Ah, sí, es un manual que lo que presumía es que era a teórico. Ellos no hablaban de causas, simplemente describían los comportamientos de las personas, ¿vale? Con lo cual es abiográfico, está absolutamente alejado de cualquier idea que tenga que ver que la persona sufre por lo que le está pasando en su medio. ¿No? Es como que uno tiene depresión porque sí. Entonces, este manual y esta, ¿no? En un momento del neoliberalismo, del individualismo y de Thatcher, ¿no? De la sociedad no existe, etcétera, etcétera, parece, o sea, que no es casual que son momentos culturales, sociales y políticos, pues la psiquiatría adopta este modelo también individual vía la idea de que las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro y que se debe a un desequilibrio de un determinado neurotransmisor. Y ese ha sido el paradigma de la psiquiatría estas tres décadas. O sea, como que había una enfermedad en el cerebro, que era un neurotransmisor que le faltaba y que se corregía con unos fármacos muy específicos.
Uh-huh. Supongo que a partir de este punto, ¿no?, del nacimiento de los 80 de DSM y sus posteriores evoluciones, entre comillas, anexos, ¿no?
Porque sí, revisiones.
Revisiones, porque va creciendo, va creciendo, y yo no sé, el último DSM creo que es el quinto,
sí.
el número de trastornos psiquiátricos que pueden llegar a contarse. Bueno, lo que quería decir es que a partir de este momento es cuando el sufrimiento psíquico genera valor, se mercantiliza y empieza a generar, pues esto, un beneficio económico, que es ahí, ¿no? Como comentabas, entra la industria farmacéutica, encuentra sus nichos, y es cuando empieza a verlo con ojos, con el símbolo de dólar, ¿no? De, bueno, a este malestar psíquico le podemos sacar rentabilidad, y como decía Enrique en el audio de introducción, no interesa curarles.
Sobre todo que no pueden, o sea, no ni siquiera no es que les interese, es que no es unos modelos, a mí me parece que muy muy simples, y que por ahí no vamos a lograr una cura de no sabemos muy bien qué. Además, evidentemente lo que van haciendo, es decir, sustancias ha habido desde hace siglos, y en los años 40 estaban barbitúricos, y en los 70, pues el Valium era el número uno en ventas. Es decir, que esto siempre ha estado ahí, pero bueno, progresivamente se ha ido ampliando el mercado, y se ha ido ampliando sobre todo también los tiempos, por ejemplo, es decir, las estrategias que han utilizado, o que no, la industria también ha tenido que ver con no solo que hay que tomar esto, sino tiempos prolongados, porque si no uno recae, o si no pues como a modo preventivo, entonces no solo es que se ha ampliado los que están tomándolas, sino que además no, pues los tiempos de exposición a los fármacos son muchísimo más largos que por ejemplo pues la época que decía Enrique, ¿no?
Y en ocasiones estamos hablando de medicación que su coste en el mercado puede tener tres ceros a la derecha.
Sí, 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 hay medicaciones carísimas, brutalmente caras. Para que, por ejemplo, uno de las medicaciones, de los antipsicóticos que más que más de moda está, que más se está recetando, que además no hay estudios de que se tolere mejor que los, que no hay estudios de verdad bien hechos que se toleren mejor que los viejos, se toleran igual de mal, son fármacos muy jodidos. Este fármaco, pues te puede costar, un paciente puede gastar, ¿no?, lo paga el Estado, pero pueden ser entre 700 o 1.000 euros al mes. Hay gente que algunos cobran 420 euros de pensión no contributiva. Hay algo absurdo, hay algo perverso en esta historia, ¿no?
Claro, es ahí, yo creo, o sea, el interés fundamental del capitalismo, bueno, de este sistema económico en el que estamos inmersos, donde le interesa mantener eso. No, Jersey, porque, bueno, lo que se mueve es dinero, acumulación, estas lógicas de las que hablamos al principio, y si, bueno, las personas no lo pueden pagar, pues eso ya, que se busque la manera, ¿no?, de pagarla.
Sí, sí, pues de momento es algo que sostiene el Estado, pues estos pacientes, estos medicamentos, pues los cubre la Seguridad Social, y los pagamos con los impuestos, etcétera. Pero evidentemente, bueno, pues es un gasto brutal, y yo tengo la sensación que sobre todo que está mal distribuido, ¿no? Me gustaría mucha gente que toma esto que les dijeran si prefieren cobrarlo, que probablemente estaría mejor, ¿eh?
Siempre que solemos hablar de salud mental, de trastornos psiquiátricos, personas diagnosticadas, hay que hablar también de la estigmatización, ¿no?, del medio que les rodea. ¿De qué manera crees tú, Iván, qué mecanismos el capitalismo, en ese interés de mantener pues este sistema, sobre todo para lo que es la industria farmacéutica, de qué manera echa un pulso para que se mantenga esa estigmatización de las personas diagnosticadas?
No sé si es una relación fácil, ¿eh? Yo creo que el estigma del diferente siempre ha existido, ¿no? Yo creo que me gusta más hablar de discriminación o de falta de derechos a veces que de estigma, pero no deja de ser una dinámica, a mí me parece, que se potencia en el sentido de ¿no?, de que estamos en una época en que el otro, ¿no?, lo estamos viendo con los que vienen, ¿no?, huyendo de guerras y de situaciones económicas, ¿no? Es decir, el otro acaba siendo alguien, ¿no?, peligroso, ¿no? Entonces estamos en un momento así, como, ¿no?, de mucha, ¿no?, mucho rechazo al diferente, y yo creo que en ese sentido pues es un momento social más jodido para el loco, ¿no?, porque se vuelve, no es más fácil que caiga en esa dinámica, ¿no?, de rechazar al otro y buscar políticas de exclusión. Es decir, no creo que sea una lógica muy diferente las políticas de exclusión del inmigrante que la del loco muchas veces, ¿no? Y una particularidad tiene. Pero si el momento social es este, ¿no?, pues con el loco pues también pasa.
Quería también aprovechar pues tu visita aquí en el estudio para preguntarte sobre la autoayuda, esas grandes secciones que hay en las librerías, ¿no?, de autoayuda, ¿no? Hablábamos de cómo pues el DSM señala a la persona, al individuo, ¿no?, y cómo pues la autoayuda ofrece una solución individual a una determinada problemática, ¿no? Si estamos hablando de lo que es el medio, que lo que afecta a la persona que es diagnosticada, o sea, ¿qué daño hace la autoayuda desde tu punto de vista a lo que es el tratamiento de una persona diagnosticada?
No sé si hace daño. Yo la verdad es que a veces, ¿no?, pues veo a gente que dice que le ha ayudado. A mí no me gusta personalmente, ¿eh? Me parece un tipo de eslogan pues que, ¿no?, que no deja de reforzar, ¿no?, los valores que en el fondo están haciendo que esa persona sufra, ¿no?, que muchísimas veces, ¿no?, que pues que tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no?, de ¿no?, de tú eres el creador de tu destino, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de libros al final uno, ¿no? Pues probablemente no lo he leído muchos, ¿eh? A lo mejor debería hacerlo, siempre me lo dicen, ¿no? Deberías hacerlo para poder hablar de esto. Pero ¿no? Yo tengo la sensación que son libros que, bueno, pues que parece que uno se, no sé, se puede sentir bien, pero no sé cuánto dura esto. que uno dice, bueno, pues hoy voy a estar feliz. Pues no, eso no se puede proponer eso. Se está o no se está, no sé si. No.
Claro, es que como ahora dentro de un ratito pues hablaremos con la Sasa de los grupos de apoyo mutuo, ¿no? Que ofrecen este tipo de...
Pero es otra cosa, ¿eh?
Claro, o sea, efectivamente, sí. ¿No? Es un grupo de apoyo mutuo, ¿no? Esto es como... sería una búsqueda individual de la felicidad, la autoayuda, en vez de el compartir, ¿no? Y salir a buscar el apoyo de igual a igual, ¿eh? Además... también luego hablaremos más tarde seguramente con el compañero de la politización del malestar. ¿Lo psicológico es político o cómo lo ves tú?
Yo creo que mucho de lo psicológico es político. O sea, yo creo que no es un poco lo que venimos hablando. Yo creo que hay muchísimas situaciones de injusticia que se reconvierten en ¿no? como si fuera un problema que tenía que ver con algo más psicológico, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esa es una de las, también, no solo los psiquiátricos, sino también la salud mental en general, actúa en el fondo, ¿no? Pues como también como una coartada para el sistema, ¿no? No digo que los profesionales que intenten ayudar a la gente lo hagan conscientemente, ¿eh? Pero yo creo que hay cierta coartada en colocar en el plano psicológico situaciones sociales. Pues por ejemplo, ¿no? El paro. Parecería que el paro es un problema que uno, ¿no? Tiene uno una resistencia al trabajo, ¿no? Esto lo están haciendo en Inglaterra, ¿eh? Hay programas ahora desde el Estado. ¿No? Para hacer una especie de coaching a los parados, porque el problema no es los trabajos que hay o las mierdas que les ofrecen, sino que el trabajador tiene una resistencia al trabajo y debe ser reeducado, ¿no?
Claro, y reformado y ser competente para el mercado.
Entonces ahí es, ¿no? donde bueno, pues el eslogan este de lo psicológico es político, a mí me parece que entra claramente ahí.
Sí que nos gustaría también, para ir cerrando esta interesante intervención, cómo nos podemos enfrentar a todo esto, ¿no? Para, bueno, irnos con una sensación de, bueno, esto es lo que tenemos, pero, o sea, ¿qué alternativas se ofrecen? ¿Cómo nos podemos apoyar, ayudar?
Bueno, yo tengo la sensación que hay una cosa que tiene más que ver con ¿no? los cambios o lo que podamos hacer de transformar esto en el mundo en el que vivimos más global y a nivel sectorial, pues bueno, no sé, luego vendrá Germán, que yo creo que hacen cosas que son muy importantes y yo creo que desde el lado de los profesionales, pues tenemos que construir un discurso que se salga un poco de este discurso biomédico, reduccionista, de esto es una enfermedad del cerebro, creo, ¿no? Que tenemos que, ¿no? pues que luchar un poco con la influencia que tiene brutal la industria farmacéutica en el conocimiento y en, ¿no? y en nuestras prácticas. Es decir, y luego, pues a partir de ahí, intentar un poco transformar los servicios. A mí es lo que se me ocurre. Evidentemente esto no tiene que ser un cambio, no en un contexto muy de cambio global. No sé si tengo una solución, pero vamos, al menos
es la que
un
tú
poco
pones,
¿eh? Denunciar un poco las cosas que tienen que ver, ¿no? con este modelo que tenemos absolutamente simplista y biocomercial que le llamamos. ¿No? Yo creo que esa pues es la tarea también como profesionales, ¿no? Y bueno, y también todo el tema que tiene que ver con, ¿no? con que esto trae también un poco otros temas que supongo que luego Germán hablará, que tienen más que ver con la coerción, la involuntariedad, es decir, con, ¿no? esto es un poco lo que como profesionales tenemos que ir cambiando y transformando y reflexionando.
Pues vamos a hacer una breve pausa musical para conectar con Germán, que seguro que nos tiene mucho que aportar, sobre todo en colación a esta pregunta de cómo enfrentarnos a todo esto. Evidentemente, Iván, te invitamos a que te quedes hasta el final del programa.
Muchas gracias, encantado.
si podemos simplemente paliar tu dolor. Poco importa la causa de tus males, poción inmediata y rentable. Y al final te resignas. La necesidad cuando duele te impide funcionar de manera normal. Y al final te resignas. Desprestigiar alternativa. Nada podrá nunca movernos de aquí. Potencia que se perpetúa. Nada podrá nunca movernos de aquí. Lecciones de consumidores. Nada podrá nunca movernos de aquí. Generan enormes beneficios. Y al final te resignas. La necesidad cuando duele te impide funcionar de manera normal. Y al final te resignas.
Y tenemos al otro lado del teléfono a Germán de la Charcha, Red de Apoyo Mutuo de Barcelona, formada por personas psiquiatrizadas. Hola Germán, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, muy bien.
¿Nos podrías explicar realmente en qué consisten estos grupos de apoyo mutuo, cuándo nacen, por qué nacen y qué importancia tienen?
Sí, pues bueno, la red de grupos de apoyo mutuo pues nace a través de, después de un proyecto que se llamaba Asamblea de Majaras. Y bueno, era un proyecto con gente con intereses relativos a la psiquiatrización, algunos por experiencia propia y otras por interés. Y bueno, pues a partir de ahí surge la necesidad de poner en común desde la primera persona, pues compartir las experiencias, digamos, de psiquiatrización de algunas gentes. Y bueno, eso nació hace unos 3 años. Y a partir de ahí, pues fuimos incorporándonos a algunas personas y decidimos cómo hacer diferentes grupos. Hemos ido variando, han ido primero uno, después dos, luego tres, ahora solo hay uno. Y bueno, pues la necesidad sobre todo es salir del espacio terapéutico para explicar lo que nos pasa y ayudarnos o apoyarnos de una manera mutua fuera de las instituciones.
Uh-huh. De hecho, vosotros habláis de disidentes y fugados del sistema psiquiátrico. ¿Por qué?
Bueno, pues porque algunas personas hemos dejado las medicinas, otras personas pues a través de los grupos de apoyo mutuo pues ingresan menos en los psiquiátricos y bueno, intentamos también que se ingrese lo menos posible, ¿no? Como pasar lo menos posible por el aro, digamos, de la salud estatal. Uh-huh. En cuanto a lo psiquiátrico, por las prácticas que esto conlleva.
¿Qué relación crees que hay entre poder, entre la salud y la enfermedad con el poder?
Bueno, pues hay, pues bueno, hay algunas teorías que dicen que todo lo que tiene que ver con la salud mental y la fragilidad de la salud mental viene de estructuras de poder. O sea, desde la estructura de poder de una familia, como, bueno, pues ya decía Thomas Sass en el libro este de La muerte de la familia, ¿no? Pues cómo se reproduce el capitalismo en la estructura jerárquica que puede haber en una familia o en un trabajo o bueno, en las mismas en las mismas instituciones más o formas relacionales más corrientes, ¿no? Y bueno, pues la forma que, o sea, pues la forma de poder, pues al ser una jerarquía, digamos que no son, claro, obviamente no son horizontales y no se construye conjuntamente lo que se quiere hacer. Entonces eso pues provoca una desazón, digamos, ¿no?
Uh-huh. De hecho, ¿crees que se podría hablar de una politización del malestar, de la que estábamos hablando, digamos, antes con Iván?
Sí, pues yo creo que no politizarlo lo que hace es que se individualice todo, ¿no? O sea, pues yo creo que estamos acostumbradas a que el malestar lo veamos como algo personal y como individual, de yo estoy mal porque yo me lo merezco, porque yo he hecho esto mal, porque, y más con las psicologías estas positivistas que están viendo, bueno, ya muchos años, ¿no?, como tan individuales, y el politizarlo pues viene un poco a ver un poco también los factores sociales que hay, los factores relacionales, los factores de poder, como has dicho antes, y, uh-huh, y bueno, pues los factores económicos y, bueno, uh-huh, los factores opresivos, ¿no?, que son los que, pues los que contribuyen también a que algunas veces estemos mal. Uh-huh. Como tampoco es el tema este de tranqui, colega, la sociedad la culpable, ¿no? Pero bueno, pues por ahí va un poco.
También, digamos que existe, ¿no?, una fractura que en la cual habláis en un comunicado sobre los grupos de apoyo mutuo domesticados por el Estado. ¿En qué consisten estos grupos de apoyo mutuos? ¿Cómo se han domesticado? Y, digamos, ¿cuál es la crítica que le hacéis y qué tipo de relación tenéis con ellos?
Bueno, pues más que grupos de apoyo mutuo, ellos dicen, sí, para mí bien dicho, que lo que son grupos de ayuda mutua. Y en cuanto pensamos que son domesticados por el Estado, pues es como una metáfora de lo que pensamos que se está haciendo, quitándonos, instrumentalizando nuestro conocimiento y nuestras formas de actuar. Uh-huh. O sea, pensamos que son instrumentalizados por el Estado porque vienen, bueno, por el Estado y por todo lo que hay detrás, porque aparte, esto fue a raíz de un proyecto que hay en Cataluña que se llama Actívate, y este proyecto lo que está detrás de ellos pues es poderosas farmacéuticas y también pues el Estado, ¿no? En este caso, uh-huh, la Generalitat Catalana, y la manera de impulsar este proyecto pues es a través de gente que dinamiza los grupos, lo cual no nos parece mal, pero pensamos que los mismos grupos tienen que ser los que decidan si hay una dinamización de esto, si no. Uh-huh. O no la hay, mejor dicho, ¿no? Entonces, pues que no venga ya nada de por sí en unos cursos de formación que además vienen de manos expertas, que se llaman, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues bueno, lo que nos preocupa bastante también son los requisitos que hay para formar esos grupos, que uno de ellos es el tomar conciencia del desarrollo de la enfermedad. Entonces, claro, si cuestionamos si lo que nos ocurre, digamos, es una enfermedad o no, pues ya tomar conciencia del desarrollo de esa enfermedad pues desproblematiza la, uh-huh, el, bueno, quita el diálogo, ¿no?, digamos, ¿no?
Sí.
Porque ya es como una instrucción.
Y nos podrías explicar, digamos, cómo funcionan. O sea, hemos entendido más o menos, o sea, hemos entendido lo que son efectivamente los grupos, la red de grupo de apoyo mutuo. Pero, digamos, ¿el Estado cómo consigue hacerse dueño de una idea totalmente, digamos, contraria, ¿no?, a lo que es la gestión de un Estado y de una industria farmacéutica?
Bueno, pues yo creo que la manera que coopta a los movimientos es como están haciendo ahora mismo desde Podemos, por ejemplo, pues a través de puestos de trabajo y pues de dotar con unos privilegios, digamos, ¿no?, a la gente que está en estos, que dinamiza estos grupos o que lleva estos grupos a cabo, ¿no? Como muchas veces sí que, bueno, la mayoría de las veces pues hay una buena intención detrás de todo esto, Pero bueno, con esto de las buenas intenciones a veces es difícil pues denunciar lo que está pasando, ¿no? O más bien pues como cuestionarlo, ¿no? Entonces yo creo que la manera que de la que se apropia el Estado de los movimientos de calle, digamos, pues es una forma quitándoles lo político, quitándoles lo político, como dándole la vuelta un poco para que la gente piense que necesitamos a las instituciones para hacerlo, como que no nos podemos juntar un grupo de personas y ir viendo lo que nos va ocurriendo e ir ayudándonos, ¿no? Sino que tenemos que ir a determinado estructura ya montada para hacerlo, ¿no?
Germán, en el séptimo Congreso Internacional de Hearing Voices en Alcalá de Henares, que fue en noviembre del 2015, fuiste ese ponente de una charla que, bueno, aparte de hablar de la politización del malestar, también llevaba como título lo que es autogestionar este malestar. ¿De qué manera se puede autogestionar este malestar?
A ver, pues una forma para mí es el cambiar de, o sea, para mí, por ejemplo, lo que ha servido mucho es el cambiar de vida, ¿no? Yo pienso que una de las formas es agarrar fuerza para cambiar lo que buenamente se pueda cambiar de lo que te hace sufrir, ¿no? Y eso, pues, si pues en los grupos de apoyo mutuo lo bueno es que como hay personas que han pasado lo mismo que tú, pues te entienden de alguna manera y de alguna manera agarras fuerza para cambiarlo, ¿no? Yo cuando digo la autogestión del malestar, me refiero a que sea de una manera autónoma, en la forma que se agarre este malestar y que se ponga en común con demás gente, ¿no? Y entonces pues que se agarre para adelante, digamos, de una manera no individualizada, como decía antes.
Uh-huh. Germán, ¿hay alguna web donde, digamos, el oyente se puede informar más, el oyente interesado al tema?
Sí, tenemos una página web que se llama sarsagam.org, que bueno, sería como xarxagam.org. Y bueno, también tenemos una página de Facebook que está en la paginita de esta web y bueno, uh-huh, ahí vamos publicando cositas o así.
Perfecto. ¿Hay alguna cosilla que te gustaría añadir?
Sí, pues un apunte que yo ahora estoy como en el anillo, que hay un anillo, digamos, de gente que participamos en el GAM sin estar dentro de ningún grupo, y yo ya no estoy en el grupo, digamos, sino que estoy en este anillo. Bueno, digo así porque uh-huh, era una necesidad así de decirlo también.
Perfecto. Pues Germán, muchas gracias por participar a este programa y nada, te deseamos y os deseamos mucha suerte. Chao.
Pues muchas gracias.
Escapa.
hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada en Radio Ola, en su quinta temporada ya que estamos aquí emitiendo desde la emisora libre y autogestionada. Nos quedan unos poquitos minutos antes de cerrar y bueno, sí que nos gustaría, Iván, abrirte el micrófono para que no te vayas de este estudio sin que hayas dicho, no hayas podido decir aquello que crees que es importante, ¿no?, para el oyente y para cerrar el programa, pues que lo sepa, ahora es el momento. Esto es una radio libre, pues hay estos minutos de onda libre.
No, yo me preguntáis un poco qué se podía hacer, ¿no?, también para ir transformando cosas. Yo tengo la sensación, ¿no?, que la gente de, ¿no?, de los GAM y mucha gente que se está moviendo fuera de nuestros círculos profesionales y de lo institucional, yo tengo la sensación que están haciendo algo muy importante, que quizá todavía no es muy visible, pero a mí, vamos, yo les admiro, todo lo que están creando ahora, que creo que era algo importante en España, quizás unos movimientos más consolidados en Europa, ¿no? Es decir, que también un poco desde la fuera de lo institucional, yo, bueno, pues yo estoy dentro, yo trabajo, soy un profesional, pero creo que hay todo un mundo ahí que también hay que valorar muchísimo y que probablemente también por ahí anda el futuro.
Bueno, pues con esas últimas palabras nos quedamos. Nosotros ya nos vamos.
Nos veremos, sobre todo.
Sí, eso espero. No tenemos tiempo para más. Iván, una vez más, muchísimas gracias por venir a
vosotros
y sacar un hueco en tu apretada agenda y organizarte para poder estar aquí una horita con nosotros.
Muchas gracias.
Nosotros ya nos vamos. Hasta el próximo viernes.
Chao. About nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid?